Bienvenido al podcast de Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor, Nets Gómez.
Hoy vamos a continuar con Primera de Pedro. Yo sé que pues fueron varios días que no pasaron varias cosas, el Día de las Madres, diferentes cosas. Vino Brian Barcelona, y etcétera. Pero queremos retomar este tema porque tiene que ver con lo que Dios nos está hablando. Por cierto, que quiero recomendarles la predicación de anoche. Estuvo con nosotros Loresa Miller, ella es la esposa de Michael Miller, quien son los pastores de Upper Room, y trajo una palabra, hermanos, de verdad, súper profética para nuestra iglesia. Amén. Dios nos está hablando y nos ha dicho varias cosas, y pensaba casi repetirla, pero siento que tienen que oírla, porque una cosa es cuando uno dice lo que siempre ha dicho, y otra cosa es cuando alguien de afuera que no sabe lo que hemos dicho lo dice. Me explico, es como que, wow, ¿cómo es que ella nos estaba comentando anoche? Dice, yo realmente no predico este tema, siento que mi esposo es el que lo predica, pero el Señor me dijo, háblales de esto, y confirmó el llamado que tenemos como iglesia. Fue algo muy de Dios. Así que por favor, escúchala, está gratis en internet, fue la predicación de anoche, voy a pedir que no me la vayan a borrar los de media, que la podamos conservar ahí, porque fue una palabra muy de Dios que nos ubica quiénes somos, dónde estamos, dónde vamos. Es súper importante. Entonces, pero sí, esto que vamos a ver el día de hoy es como un poquito una continuación de eso. Entonces, Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo les exhorto o ruego como extranjeros y peregrinos, residentes temporales en este mundo, que se aparten o se abstengan o no den lugar a los deseos pecaminosos que combaten contra la vida o contra el alma. Este pasaje es un pasaje muy importante porque está hablando de una lucha que ocurre dentro de nuestro ser. Y Pedro tiene un planteamiento que es muy importante y quiero que todos lo escuchen. Pedro habla de lo que somos y cómo eso reditúa o afecta o resulta en lo que hacemos. Muy importante entender quiénes somos y entonces cómo eso produce una acción. Pedro le está diciendo a todos ellos, ¿verdad?, que son extranjeros que viven en un mundo donde hay pecado. Nosotros vimos una manifestación del pecado esta semana cuando este joven, lleno de maldad y de pecado y de locura, se atrevió a cometer este acto, este crimen horrible, ¿verdad? Vivimos en un mundo así. Y dice, yo les exhorto como ustedes que tienen una ciudadanía en los cielos, que se abstengan de pasiones. Hay cosas dentro de nosotros, porque hay afuera hay cosas, hay tentaciones, hay pornografía, hay engaño, hay muchas cosas, y aparte adentro de nosotros hay una tendencia a muchas cosas. Entonces él dice, ustedes tienen que abstenerse de esas cosas que pueden destruir su alma. Pedro está diciendo, hay algo peligroso que puede destruir su alma si nosotros cedemos al dominio de esas cosas. ¿Amén? Entonces, lo primero que dijo Pedro en los versículos anteriores es que ustedes son linaje escogido, ustedes son una raza escogida para Dios. Hablamos de eso hace unas semanas, espero que no se le olvide. ¿Amén? Dice, ustedes son real sacerdocio, ustedes son un reino de sacerdotes, sirven a un rey y ministran delante de él. Ustedes son una nación santa, ustedes tienen que entender, dice Pedro, esta identidad de lo que cuando ustedes nacieron de nuevo en Cristo, lo que ustedes son ahora, son una nación santa. O sea, la palabra santidad es abstenernos de lo malo por causa de algo más glorioso que Dios tiene para nosotros. Dice, ustedes son el pueblo adquirido o la preciosa posesión de Dios. Pedro estaba tomando, lo vimos la otra vez, estas imágenes de lo que el Señor le dijo a Israel. Y esa misma identidad que Israel tiene y tuvo en su momento, también la tenemos nosotros. Dice, ustedes son así para que anuncien las virtudes o las excelencias de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Tú naciste para contemplar y ser maravillado por la grandeza del Señor y anunciar eso. Eso es el propósito de tu existencia. Amén. Ser fascinado por la gloria, la grandeza de Dios. Dice, ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo de Dios, pero ahora son. Está diciendo, todo eso es lo que tú eres. Amén. Entonces, Ahora dice, ya que tú eres esto, compórtate como eso. ¿Amén? Está diciendo, es muy importante porque dice, como tú eres una nación santa, entonces te abstienes de esas pasiones de la carne. ¿Amén? Alguien podría preguntar, bueno, si es que ya somos una nueva criatura, ¿por qué se nos exhorta a algo así? Suena muy legalista, suena muy religioso, pero no, hermanos. Nosotros, fíjense bien, cuando batallamos con nuestros pecados, demostramos que somos una nación santa. Ahorita voy a explicar esto, es muy importante. Fíjense, la Biblia siempre dice, ustedes ya son algo y por lo tanto actúen así. Fíjate, dice 2 Corintios 5, perdón, es 1 Corintios, no 2, está mal el 2, es el 1. 1 Corintios 5, 7 dice, límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como lo son. O sea, ustedes son una nueva masa, suena raro esa palabra, pero son un pan nuevo, básicamente, sin levadura, porque ya Cristo fue ofrecido. Entonces ahora límpiense. Hermano, tú tienes que limpiarte de cosas que quieren destruir tu alma, destruir tu pasión por Dios, destruir la razón de tu creación. ¿Amén? Es muy importante. Y este entendimiento de, o sea, entre ser y hacer, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que existe este vínculo, esta conexión entre lo que tú eres se expresa en lo que haces. Amén. Yo puedo echar mucho rollo, pero lo que yo hago, al final de cuentas, es lo que expresa lo que realmente soy. Es la verdad. Entonces, fíjese, Cristo lo dijo así en Mateo 7, 17 al 20. Dice, así que todo buen árbol o árbol sano da buenos frutos, pero el árbol malo o enfermo da malos frutos. No puede el buen árbol o el árbol sano dar malos frutos, ni el árbol enfermo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conocerán. Se está diciendo, los resultados y acciones de tu vida reconocen quién eres. Entonces, la función del fruto no es hacer al árbol lo que es. Más bien, por ejemplo, tú ves una manzana en un fruto, en un árbol y dices, ok, este árbol es de manzanas. No es de peras ni de limones, es de manzanas porque lo que dio fue manzanas. Entonces fíjate bien, cuando tú te abstienes, escúchame bien, de estas pasiones que batallan contra tu alma, no te estás volviendo una nación santa, más bien estás evidenciando o demostrando que eres una nación santa. Quiero repetir esta frase muy importante. Cuando te abstienes de las pasiones que batallan contra tu alma, no te estás volviendo una posesión preciosa para Dios, más bien demuestras que lo eres. Ahora, la pregunta es, ¿por qué las pasiones pueden destruir nuestra alma? O sea, ¿o cómo es que podrían estas pasiones de las que Pedro habla destruir nuestra alma? Y es muy importante y tiene que ver con nuestro llamado como iglesia. Voy a explicarte. Tu alma fue hecha para ser fascinada por Dios. De verdad. Para contemplar. Y eso lo dijimos hace 3 semanas que hablamos de esto. Las excelencias de Dios y entonces anunciarlo. Entonces, las pasiones de la carne, por definición, vamos a la página 2, son toda pasión que te detiene de maravillarte más en la luz de Dios. Ayer Lorisa nos estaba diciendo, me encantó, que, miren, hermanos, yo voy a decirles esto. La parte más importante de tu vida es cómo tú estás respondiendo al amor de Dios. ¿Estás oyendo? ¿Cuántos aquí creen que son amados por Dios? Levanten la mano. Ok, excelente. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo respondes a ese amor? ¿Cómo es que tú permites que ese amor te transforme, te haga amoroso, te haga apasionado por Dios? Ese es el punto crucial. Ahora, hay cosas que pueden robar, pueden disminuir esta contemplación, este maravillarnos ante Dios. Esto es algo muy importante, fíjate, párrafo B. Este maravillarnos en la luz maravillosa a la que hemos sido traídos puede opacarse y destruirse. Y tú debes darte cuenta cuando esto te está pasando. De repente hay cosas que nos fascinan, cosas que nos distraen, cosas que nos roban nuestro gozo, que nos roban nuestro enamoramiento de Dios. Y dice Pedro, cuidado, luchen contra eso, porque esas cosas pueden destruir su alma, pueden arruinar el propósito por el cual fueron creados. Cuando las pasiones son más grandes por otras cosas, entonces estás hablando de una pasión destructiva. Mire, eso nos pasa, quiero explicar eso, esto nos pasa a todos. Por ejemplo, ayer me pasó algo, por ejemplo, voy a contarles algo que nos pasó. Fuimos, mi esposo y yo, por un restaurante y estaban, usted sabe que luego ponen los partidos, ¿no? Y ayer jugaron la final, ¿de qué fue? ¿De Liverpool? Ok, bueno, no sé muy bien eso, pero ahí está. Entonces, en eso, estaba todo el restaurante callado, ¿verdad? Porque estábamos todos comiendo. Y había un joven que estaba viendo la pantalla. Entonces, de repente metieron gol, ¿no? Hubo un gol del Real Madrid, ¿o de cuál fue? Del Madrid, ok. Entonces, él gritó ¡gol! O sea, él, apasionado por... O sea, empezó a gritar, se paró de las... Estaba solo. ¡Gol! Y entonces, de repente, él como que volvió y dijo, todos viéndolo, como diciendo, ok. No, nos sorprendió la... ¡Wow! No, la expresión, porque dijimos, ¡wow! Este muchacho, porque él mismo hasta como que dijo, qué pena, ya después de que salió de la euforia de ver esto. I mean, no estoy diciendo, por favor, que esté mal que te guste el fútbol ni que te emociones, pero cuando esa emoción es la más grande de tu vida, tu alma está siendo destruida. Porque no se supone que tu mayor fascinación sea esa. Porque el gol, que es, imagino que es maravilloso para los que están al tanto de eso, es increíble, es wow, ¿verdad? Como él, o sea, no paraba de gritar, o sea, eufórico. Pero dices, bueno, entonces esa pasión hace que la otra persona diga, ay, leer la Biblia, qué flojera adorar a Dios, qué flojera sentirte media hora aguantar a que alguien... Si te das cuenta, cuando esas cosas se convierten en una pasión más intensa que lo demás, entonces pierdes tu fascinación. Entonces, por eso Pedro dice, cuidado, porque hay pasiones que están batallando contra el propósito de tu alma, que fue ser fascinado por la grandeza de Dios. Y entonces quiero decir esto aquí en el párrafo. Entonces, las pasiones de la carne son cualquier pasión que hace que ya no te estremezcas con las excelencias de Él, sino que ahora las pasiones de la carne están haciendo otras cosas para ser más excelentes y valiosas. Me entretiene más, la verdad, ver un partido o ir a un lugar, a un estadio. Me entretiene más ver una película de Doctor Strange o no sé cómo se llama. ¿Ya? Me entretiene más decirle, ok, cuidado. Yo no estoy diciendo que no veamos esas cosas, pero estoy diciendo que dice la palabra que el Señor nos hizo real sacerdotes y nación santa para que proclamemos las excelencias de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, tú puedes reconocer que una persona no está siendo fascinada por las excelencias porque no proclama quién es Dios. Quiero explicar esto, es muy importante, mi hermano. Lo que el mundo más necesita ahorita son personas enamoradas de Jesucristo. Más que reformas sociales o políticas, más que una regulación en las armas, todo lo que usted quiera, porque eso son cosas que no voy a hablar aquí de eso, porque no es un lugar político. Pero más que cualquier otra cosa, lo que necesitamos, mire, si los padres de este joven hubieran estado enamorados de Cristo, hubieran criado a su hijo en un lugar correcto y hubieran podido detectar lo que pasaba y hubieran podido ayunar por él y hubieran podido evitar todo esto. Porque el primer mandamiento nos hace vencer todas las otras cosas. Mire, su abuelo, por ejemplo, de este joven, no sé si vieron la entrevista con el abuelo de este joven, que dice, a mí no, yo la verdad no me interesa este joven. Yo me paro a las 5 de la mañana y me voy y yo llego en la tarde, no sé nada de él, ni me pregunten. La mamá decía, pues su razón es a detener, no lo juzguen. No sé si oyeron la entrevista de la mamá de este joven. Y decía, ¡wow! ¡Increíble! Pero es que cuando Dios no es el centro, todo está fuera de lugar. Todo está fuera de balance. Por eso el Señor dice, tú necesitas entender que a ti te conviene que yo sea el centro de tu vida y que yo sea la pasión de tu corazón, Porque basado en esa prioridad, todo, tu dinero, tu sexualidad, tu familia, tus hijos, todo se va a ordenar. Entonces, tú fuiste hecho para ser fascinado por el Señor y proclamar. Entonces, fíjate, aquí lo pongo en el párrafo D. Se puede reconocer a las personas que no están proclamando las excelencias de Dios porque no están maravilladas de Él, debido a que han permitido que estas pasiones dominen sus vidas. Aman otras cosas más de lo que aman a Dios. Yo estoy seguro que este joven me podría platicar 3 horas acerca de ese gol y por qué está. Siéntate conmigo y cuéntame. Él me dirá, te tengo que contar esto. Porque mira este equipo y no sé el jugador, no sé todo. ¿Verdad? Y este equipo ganó y la semifinal, no sé. Pero él sabe y está fascinado. Ahora, si tú estás tan fascinado por el Señor, ¿no sería lógico que hablaras con la misma o más emoción de Él a los demás? Ahora, ¿por qué no hablamos tanto? Porque no se trata solamente que pase el mes del evangelismo o el mes de no sé qué, sino que sea nuestra vida, ¿sabes qué? Y lo más importante es que eso pase en tu familia. Mire, cuando los hijos pueden ver a un padre y una madre fascinados por Dios, no religiosos, no legalistas, no exagerados, no raros, sino que dicen, ¡qué impresionante es Jesús! ¡Qué impresionante es amarlo! ¡Qué impresionante es servirlo! Me gusta mucho ver a este hombre, Andy Bird, no sé si ustedes lo conocen o no, es un hombre pelirrojo que tiene varios hijos, y hicieron un road trip desde Dallas hasta Los Ángeles, creo, no sé si lo vieron, ahí estaba con sus hijos manejando, iban platicando los dos y hablan de iban a ver, uno hace preguntas en el Instagram, y yo veía que este muchacho, su hijo mayor, tiene unos 15, 17 años, no sé, es un jovencito, los dos están enamorados de Jesús y hablan, no, es que el Señor y wow. Y es una cosa, y este joven está tan ubicado porque tiene un papá que está enamorado del Señor. No está enamorado ni del dinero ni de sí mismo. Y miren, a este cuate Andy Bird le gusta la cacería. Él ha cazado jabalíes y no sé qué tantos animales, ¿no? Porque ellos son de Alaska. Ellos dicen que cuando matan a un animal, como por ejemplo un búfalo, ellos congelan la carne y todo el año comen de eso. Interesantísimo. Y pesca y no sé qué tal. Está padre. Pero su mayor fascinación es el glorioso. Es el más glorioso de todos, hermanos. Amén. Dios nos ha llamado a cultivar esa pasión. ¿Qué es lo que decía Lorisa? Ayer ella decía, hermanos amados, no hay mejor lugar, como lo cantamos, ¿verdad? No hay lugar más alto que estar a tus pies, de verdad. No, hermanos, y yo les quiero animar a que ese primer amor sea la parte más intensa, más emocionante, más constante de toda tu vida. De verdad. Porque si no, tú vas a ser abrumado por 10 problemas familiares. No es que este señor y yo nos odiamos y nos enojamos, hoy nos peleamos cuando veníamos, nos peleamos cuando regresamos, nos peleamos en la semana, él no me hizo caso, yo tampoco la peleé. Y vivimos en ese mundo. Todo el tiempo en el rollo de que él me dijo, yo no le dije, ¿y por qué no me dijo? Y le dije que dijera, pero él no dijo. Y le dije que sacara, pero no sacó, etcétera. No, a mí esas cosas son normales. Pero hermanos queridos, hay algo que es más glorioso, que nos eleva por encima de estas cosas. Por eso dice, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y de ahí vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la prioridad. Decía Lorisa ayer, esto puede sonar tonto al mundo. ¿Qué tontería es eso? Y puede sonar una pérdida de tiempo. Decir, ¿usted para qué hacen tanto rollo? ¿Por qué va a estar en un cuarto metido orando? ¡Qué flojera! El mundo lo ve como una tontería, pero dice la Biblia que lo insensato de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres. De verdad. Entonces Dios nos llama a ese lugar. Y como iglesia, hermanos, tú puedes cultivarlo a nivel personal y a nivel corporativo, a nivel congregacional. Dios quiere que vivamos así porque es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Ahora, quiero responder a la pregunta, ¿verdad? De ¿cómo te abstienes de las pasiones? Ok, pastor, está usted diciéndome que yo tengo que abstenerme. Bueno, ¿cómo le hago? Quiero decirte que hay dos cosas que la Biblia claramente marca. Por eso puse aquí dos opciones para abstenerte de las pasiones, porque pueden destruir tu alma. Las pasiones de la carne pueden destruirte. ¿Me estás oyendo? Entonces, hay una forma que Dios te da para combatir. Les quiero hablar de dos cosas que la Biblia habla. La primera es que te niegues a ti mismo. Eso lo dijo Jesucristo. Y Jesús lo puso muy drástico. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. No está diciendo que termines mutilado, obviamente. Lo que está diciendo es que tú sientes un impulso de tu carne, pero Dios te da la gracia para que no lo lleves a cabo. O sea, como cristianos, escuchen bien, todos tenemos impulsos de nuestra carne. Nuestra carne quiere lujuria, quiere adoración, quiere que lo exalte. Nuestra carne quiere codicia. Nuestra carne es vengativa, es egocéntrica, es enojona, es caprichosa. ¿Se han dado cuenta que su carne es así o nada más es la mía? Bueno, la naturaleza carnal que todos tenemos es así. Es obstinada, etcétera. Esa es nuestra naturaleza carnal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la combates? Dice el Señor, niégate. Di no a esas cosas. Amén. Por ejemplo, si tus dedos quieren correr a la página de pornografía o textear en tu teléfono una conversación inadecuada, dice, te cortas los dedos. O sea, está diciendo, no lo hagas, ¿verdad? Porque tú sabes que eso no te va a llevar a un lugar correcto. Y si tu ojo quiere ver pornografía, tú lo que haces es apagar tu computadora, apagar tu teléfono, porque sabes que la pornografía te va a corromper, te va a llevar a cosas que tú no quieres hacer, te va a llevar a sentirte todo condenado, sucio. La pornografía va a ser así. Entonces dice, Señor, córtala. Utiliza mejor un teléfono de esos que se doblan, flip phone. Porque si tu teléfono te es un lugar donde tú ves pornografía, consíguete un teléfono donde no puedas verla. Ningún amén. Pero no importa que no digan amén. Yo creo que es una cosa que tú vas a hacer. Porque tú no quieres que la pornografía sea una pasión de la carne que destruye tu alma. La pornografía puede ser que tú no te quieras arrepentir. ¿Me viste bien? La pornografía puede ser que te diga, ¿qué tiene de malo? Yo no estoy haciendo nada. Yo así soy, dice la Biblia. No, cuando tú ves a una mujer y la codicias, tú estás adulterando. Y si tú no sacas tu ojo, dice, puedes ser echado al infierno. No que Dios te condene, pero que ya estás tan metido en este rollo que no quieres arrepentirte. Por eso dice, tienen que conquistar estas pasiones. Y lo primero que dice es negarte a ti mismo. Jesús lo dijo. Ahora, quiero decirles que hay cristianos que viven así. Pero hay un camino más excelente que este. El Señor nos dio dos formas de conquistar las pasiones de la carne. Una es que digas no, pero la otra es reemplazarlas por deseos y pasiones más altos. Amén. Mire, esto es una doctrina tan, una enseñanza tan clara en la Biblia. Yo le pido al Señor que nos dé a todos claridad. Los cristianos que no son fascinados por Dios están luchando mucho. Es que no me dejan tomar, no me dejan fumar, no me dejan ir a las parrandas, no me dejan ver todas estas vulgaridades. Pues qué aburrido, oiga. Mucho cristiano vive así. En el nivel de que me choca que me prohíban cosas y piensa que el cristianismo es un montonal de prohibiciones. Pero el cristianismo no es eso. Es una relación con una persona impresionante que se llama Jesucristo, que es el hombre más glorioso de todos, que es, sus ojos son como llama de fuego, su rostro resplandece como el sol, sus pies son de bronce bruñido, sus palabras son como una trompeta y como sonido. ¡Él es impresionante! Entonces, tú no es tanto que te abstengas de que ya no voy a ver esa página porque, ay, dijeron que no y ya me siento mal y ya siempre, cada semana dicen que no y yo lo vuelvo a hacer y, okay, o sea, y estás en este rollo, pero dice el Señor, no, mira, te voy a leer dos versículos de Primera de Pedro, de esta carta que estamos estudiando, que expresan este principio. Fíjese, dice, Primera de Pedro 1:13, ya lo leímos. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. ¿Cómo haces eso? Vente para la clase de los lunes. O sea, ¿cómo vas a poner? Mira, si tú pones tu esperanza en que llegue un presidente nuevo en 2 años, como decía en Barcelona la semana pasada, a que te arregle el problema, no va a pasar. No va a pasar. Pero si tú pones tu esperanza en el regreso de Cristo y observa las situaciones del mundo actual como las señales claras de su venida, tú tienes otra perspectiva. Tú puedes vivir, ay, qué miedo, ahora ya mejor a mi hijo no lo llevo a la escuela, me compro 3 rifles, o mejor, no sé qué rollos tengas. Pero no es eso. Tú tienes una perspectiva, una cosmovisión bíblica y tienes una respuesta adecuada. Por eso dice, pon tu esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Cristo sea revelado. Pero tal vez no sepas nada de la revelación de Cristo. Tal vez no sepas ni que Él viene, ni cuándo viene, ni si viene, si ya viene una vez, ¿por qué no viene? Tal vez no sepas nada. Y no hay nada malo en no saber nada, pero Pedro nos dijo, combatan su ignorancia, que es la fuente de sus pasiones desordenadas. Esto lo hablamos también hace como 3 semanas, y si no, puede ver las enseñanzas que, si no estuvo aquí, puede verlo. Entonces, quiero que usted escuche esto con atención. Hay dos, usted y yo, todos los que estamos aquí, yo, si yo fuera pastor, sea profeta, apóstol, lo que yo sea, tengo que combatir contra las pasiones de la carne que están batallando para destruir mi alma. Y hay dos formas. Una es decir no, lo cual es correcto que te mantengas. Y otra, junto con esa, es reemplazarlo. Donde tú contemplas cosas más excelentes. Te quiero leer otro versículo más. 1 Pedro 2, del 2 al 3, que ya lo leímos antes. Dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación, pidan a gritos ese alimento nutritivo, ya que han gustado de la bondad o la benignidad del Señor. Él dice, tú tienes que desear, porque tú has probado, te dice, tienes que... ¿Se han dado cuenta cómo lo que tú eres te debe llevar a lo que tú haces? ¿Amén? Mira, aquí se nos ha hablado mucho de la identidad, muchísimo, todo. Eres imagen de Dios, eres... Pero a veces nuestra identidad no dice, la gente piensa, pues que como que esto de ser cristiano a mí no me queda, yo era bueno para chupar, para mentir, para chismear, para pelear, mira, me siento así. O sea, viven porque no sabes quién eres. Tú tienes que saber que eres nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, eres una posesión preciosa para el Señor, eres un linaje escogido, ese es quién eres tú. Amén. Pero tienes que vivir, no solamente que tu servidor u otros te lo digan el fin de semana, diario expuesto a la verdad. Porque si no, te resuena más tu pasado. Tú pones los corridos o las músicas de banda y perdido andaba y esta. Y regresas a la misma canción otra vez. Porque no estás en esta constante exposición. Dice, tienes que desear una leche espiritual no adulterada para que crezcas en tu experiencia de salvación, porque estás gustando, probando, no lo que el mundo dice, los noticieros dicen, las redes sociales dicen, Twitter dice, sino lo que la bondad de Dios que te hace mantenerte sin amargura, sin corrupción, sin temor, porque la bondad del Señor te mantiene en el lugar correcto, como cantábamos el día de hoy. Me encantó esa canción que cantaba Isabel Díaz de Oveja, que tú eres bueno. Dice, en mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan, tan fiel. Tú puedes proclamar eso, no solamente el domingo, diario. Porque si no, repito, tu mente y la mía y nuestra alma se deja llevar por pasiones que pueden destruir nuestra comunión con Dios. Entonces, así haces guerra a favor de tu alma, al perseverar la razón por la cual fuiste creado. ¿Para qué fuiste creado? Según lo que leímos aquí, tú fuiste creado para hacer contemplar las excelencias del que te sacó de las tinieblas y entonces proclamar esas excelencias. Esa es la razón de tu creación. Aunque tú seas, si tú eres cocinero o eres herrero o eres pintor o eres estudiante o eres ama de casa, eres abuela, eres suegra, todo eso está muy bonito, pero la razón de tu existencia es contemplar esa gloria maravillosa y proclamarla a tus hijos, tus vecinos, como trabajador. Si tienes una empresa, tú fluyes como un proclamador de estas cosas. Ese es y eso te va a traer un gozo tremendo. Te va a traer un gozo impresionante. Entonces, vamos a ir rápidamente. Bueno, 1 Pedro 1.14, que es al final de la página 2. No voy a acabar las notas hoy porque ya se nos fue el tiempo. Pero dice, como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que tenían estando en su ignorancia. Hermanos, yo les decía la vez pasada, ¿cómo una persona puede desear algo que la destruye? El alcohol te destruye, la marihuana te destruye, el cigarro te destruye, la pornografía te destruye. Muchas cosas te destruyen. Y dice, ¿cómo tú te puedes enamorar de eso? Porque eres ignorante, porque fuiste engañado. Es la verdad. ¿Amén? Hemos visto que, fíjese, párrafo D, al final de la página 2. Como lo hemos visto, la ignorancia nos conduce a pasiones pecaminosas, porque esas pasiones fluyen del error y la mentira, lo cual nos conduce a conformarnos a pasiones antiguas. Usted quiere volver a tomar o quiere volver a qué sé yo. Pero si cambiamos nuestra ignorancia con la verdad de la palabra, esto nos conduce a nuevas pasiones que conquistan lo que quiere destruir nuestra alma. ¿Amén? Aleluya. Vamos a ver cómo... Aquí hay un concepto que Pedro maneja en secuencia con lo que está diciendo. Vamos a ver el versículo 12 de este capítulo de 1 Pedro 2, 12. Dice, manteniendo su manera de vivir ejemplar, otra versión dice honorable, entre los incrédulos o los gentiles. Así, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Este versículo 12 tiene muchísimo. Voy a predicarles un buen rato esto, pero voy a tratar de ser lo más conciso posible. Mire bien, Pedro está diciendo esto. Ok, ustedes ahora ya saben lo que son, todo lo que dice ahí, Nación Santa, etcétera, etcétera. Y ahora ustedes lo que hacen es abstenerse de esas pasiones desordenadas que les pueden destruir el alma. Y dice, lo que hacen es mantener su manera de vivir de una manera ejemplar. ¿Y sabes qué va a pasar? Que el mundo te va a ver. El mundo va a ver nuestras acciones y van a pasar dos cosas. Fíjese bien. Una es que van a hablar mal de nosotros. Aquí dice. Y dos, es que algo puede ocurrir que en el día que Dios los visite, ellos crean y glorifiquen a Dios. Y esta es la esperanza de muchos de nosotros. Tú puedes vivir con hijos, hermanos, esposos, esposas que no son cristianos o son tibios. Y pueden decirte, ya ustedes los cristianos son como can gordos, ¿verdad? Que no esto y que no lo otro. Y, por ejemplo, ahorita una cosa tremenda que estamos viendo es, por ejemplo, el movimiento pro-choice. Voy a hablar de esto, voy a atreverme a hablar de eso porque es muy importante. Por ejemplo, las personas que son pro-choice, que están a favor del aborto, dicen que los que no estamos a favor del aborto somos malos, somos racistas, no pensamos en los derechos reproductivos de la mujer, somos una comunidad de gente cerrada, etcétera, ¿verdad? O sea, hablan mal de nosotros, pero nosotros vamos a defender la vida todo el tiempo. Porque Dios es el creador de la vida y Él es soberano. Yo no tengo el derecho a quitar la vida que yo no di. Dios da la vida y Él es el que tiene la prerrogativa de quitarla, porque para eso es Dios. Pero yo no puedo atribuirme esa derecho de matar un bebé inocente dentro del vientre de la madre porque no me conviene. Entonces, en ese sentido, ahorita voy explicando cómo el mundo ve mal lo que nosotros hacemos bien. Por eso dice, los calumnian a ustedes. Pedro habla mucho de esto en la carta, voy a explicarlo hoy, porque Pedro vivió un mundo así. Por ejemplo, ellos decían que los cristianos eran caníbales, porque ellos comían, cuando comían el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, que es el pan y el vino, lo que hacemos aquí, o el jugo de uva, no vino, para que no se me vaya a meter por ahí. Dice, es que los cristianos son caníbales porque ellos comen el cuerpo de Cristo. O sea, los cristianos eran muy difamados. Es más, ustedes saben que Nerón, cuando quemó Roma, le culpó a los cristianos. O sea, el cristiano del primer siglo fue muy difamado y el cristiano de este siglo está siendo muy difamado. Pero Pedro nos da la pauta para cambiar esta difamación. Está tremendo, Ivo. Vamos a estudiarla rápidamente. Párrafo C. Los que no conocen a Dios, estoy en la página 3, ¿verdad? Párrafo C. Dice, hablan mal de nosotros, pero entonces ven algo que dice Pedro, que tú vas a poder cambiar eso, es tus buenas acciones. Las buenas obras de los cristianos tienen un testimonio más fuerte que sus palabras. De hecho, después Pedro le va a decir eso a las mujeres que viven con no cristianos. Dice, que tú vives con un esposo no cristiano, pero tus buenas acciones y tu espíritu afable y apacible puede ganar hasta tu marido, que es un incrédulo. Está hablando de que, hermanos, nuestras acciones son importantísimas. Por ejemplo, fíjese, podían hablar mal de nosotros. Los cristianos, ¿cómo se atreven a estar a favor de la vida? ¿Eh? Y increíble, ¿no? No quiero hablar ni de Pelosi ni de nadie. Ayúdame, Señor. No quiero hablar de nadie. No voy a hablar de eso. No voy a hablar. Pero ellos nos atacan, tremendo, ¿eh? Pero cuando ven de repente que, por ejemplo, ustedes saben que hay lo que se llama Pregnancy Resource Center, no sé si ustedes sepan eso, pero hay unos centros de embarazo para ayudar a las jovencitas o a las mujeres que tuvieron un embarazo no deseado. Entonces, lo que hacen estos centros, y la mayoría de ellos son corridos por cristianos, es apoyar a la persona. O sea, decir, bueno, nosotros no vamos a entrar en un pleito de atacarnos, vamos a hacer algo bueno. Por ejemplo, hay un movimiento de adopción impresionante ahora que estuvimos en Descent. Ellos públicamente dijeron cuántos de los que están aquí están dispuestos a adoptar a los niños que nadie quiere, y mucha gente levantó la mano. Por ejemplo, Isabel, junto con su esposo Peter, ellos han adoptado, ¿cuántos niños llevan? 4 o 5 niños. Ellos han adoptado niños del sistema foster o de crianza, y es increíble. Entonces nosotros como cristianos, más que atacar, es decir, vamos a responder con buenas acciones. Y esas buenas acciones hablan y van a decir, wow, nosotros podemos criticarlos a ustedes, pero están haciendo lo que no hacemos. Están apoyando a una jovencita que no quiere tener a un bebé y están dándole opciones, orientación para que no cometa un crimen que luego lleva más culpabilidad a su vida. Y esto pasa, o sea, Dios nos dio a los cristianos el poder de las buenas obras. Cristo dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Hermanos, somos llamados hacer una comunidad que hace buenas obras. Yo, por ejemplo, considero que gracias al Señor, esta iglesia, por la misericordia de Dios, desde que empezó ha sido una iglesia orientada en la restauración familiar. Y esta restauración familiar que hacemos a través de retiros, consejería, casa de restauración, ministerio de jóvenes, clases para padres, lo que hemos hecho de matrimonios, los cursos que damos, todo es una prevención para que no ocurra lo que pasó en Texas. Nosotros, por la gracia del Señor, tenemos una obra constante porque estoy seguro que si los papás de este joven hubieran estado reconciliados y amando a Dios, eso que pasó no hubiera pasado. Entonces nosotros estamos, por la gracia de Dios, no lo digo con jactancia, lo digo con gratitud, haciendo una buena obra que puede callar la boca de la gente cuando nos tildan a los cristianos de cerrados o de lo que sea. Hermanos, sea una persona que demuestre su cristianismo con buenas acciones. Porque dice aquí Pedro que dice, quiero leer el versículo de nuevo, dice, manteniendo su manera de vivir ejemplar entre los incrédulos, así que aunque los acusen de hacer mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios. Y aquí habla de algo bien importante en el día de la visitación. Quiero explicar esto. El día de la visitación se puede referir a dos cosas. Uno es la segunda venida de Cristo. Él viene por segunda vez, señoras y señores. Pero otro es que Dios está visitando gente. Dios está visitando gente. Mire, hay dos pasajes. Vamos a la página 4 ya para terminar. En el párrafo A, ahí en el número 5, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez, y habla de lo que pasó en Hechos 10, a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Sabe qué está pasando? Dios está visitando a la gente con sueños. ¿Sabían eso? Con visiones. Mundialmente, musulmanes que viven en las zonas más remotas, Jesús se les ha aparecido. Es muchísimo los testimonios. O sea, la visitación del Espíritu Santo en este último tiempo es real. Por eso cuando tú eres por un familiar no cristiano, puedes orar, Señor, dar una visitación. Pero ¿sabes qué es muy importante? Que prepara la visitación, son tus buenas obras. Porque aquí dice que cuando tú y yo hacemos buenas obras y tienen una visitación y se van a glorificar, a decir, wow, he visto el amor de mi hermana, de mi tía, de mi prima, de quien sea, y ahora estoy teniendo un encuentro con el Señor, voy a glorificar a Dios. O sea que es muy probable que estas buenas obras sean complementadas por la visitación de Dios para la salvación de los que aman, de los que tú amas. Pero si tú actúas mal y de repente Dios los visita, va a decir, pues no entiendo, ya sé que es cristiana, si se porta como pagana. Entonces no entiendo, ¿va? Entonces una parte en la que tú y yo contribuimos para que lo que Dios quiere hacer de un fruto son nuestras buenas obras. ¿Amén? Hermanos, yo sé que no es fácil, sobre todo en la familia es difícil, porque ahí es donde sacamos, como decimos, la grasa, ¿va? todo ahí nos sale, lo tu enojón, lo criticón, lo, el ataque, la defensa. Ahí uno en la casa se quita las máscaras, ¿no? Aquí afuera, ah, oh, la hermana, la... pero allá afuera dentro no es tan fácil. Pero por lo menos es una persona que sabes pedir perdón. No, cuando fallas y sabes que honestamente te grité y yo digo que soy cristiano, hijo, y te la regué. O si tú eres un hijo y sabes que, you know what, mom, I'm Christian, but I lose it sometimes and I just talk back and I am lazy and I'm bitter and I'm sorry. Tú puedes reconocer y esa vulnerabilidad y esa actitud sí puede decir, sabes que, bueno, mi hijo dice que es cristiano y falla, pero por lo menos él tiene el valor moral de pedir perdón. Es, mi papá y mi mamá son cristianos y a veces la riegan y se enojan, pero por lo menos pueden reconocer, pueden pedir disculpas, pueden buscar la forma de enmendar lo que pasó. ¿Amén? Entonces nuestro llamado, hermanos queridos, es a vivir de esta manera porque Dios quiere visitar a las personas. Fíjense, aquí hay otro versículo en Lucas 1:68, dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimió a su pueblo. Esa visitación se refiere a la primera venida. O sea, Cristo en su primera venida visitó al pueblo y sigue visitando, pero nuestras buenas obras que vienen de un corazón que está combatiendo las pasiones de la carne van a permitir como preparar el terreno para que en vez de que nos critiquen, glorifiquen a Dios. Ahora, fíjate, yo te voy a decir una cosa y con eso es lo último que quiero decir. Me quedan 2 minutos para terminar. Tú puedes decir, bueno, pastor, mire, para que no me critiquen de que yo soy muy religioso, pues me voy a tomar con ellos. Oh, pues voy a, ellos todos son idólatras. Pues yo voy a entrar ahí, ni modo, pues voy a poner una veladora o algo. No. Es que es importante que entienda, porque hay gente que dice, bueno, yo no quiero que me tilden de ser un cristiano así muy, muy como, no sé, religioso, muy aburrido. Entonces, pues yo, muchas personas, incluso iglesias tienen esto. Para que no te enojes, voy a darte cuerda. Y mira lo que dice en 1 Pedro 4, del 3 al 4. Dice, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas, la otra versión dice orgías, y abominable adoración de ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen, por eso los calumnian. O sea, tú como cristiano puede ser que ya te ve tu familia y ahora, ¿por qué no anda usted con nosotros como antes? Oiga, es más, ya ni le queremos hablar a usted, ya ni lo vamos a invitar a las reuniones familiares, porque usted está muy santurroncito ahí, muy aleluyita. Algunos han vivido eso, la crítica de su familia, y algunos ceden. Bueno, pues órale, ¿para qué no se saquen de onda? Digo, no, yo te amo, familia, tíos, primos, abuelos, suegros, compadres, comadres, pero no voy a hacer lo mismo y voy a seguir haciendo lo que Dios quiere, porque yo no quiero estorbar lo que Dios va a hacer en ti tratando yo de complacerte. Yo quiero complacer al Señor y claro, no te voy a condenar ni te voy a atacar, pero me voy a mantener firme. Amén. Entonces ya no vamos a hacer las cosas que ellos quieren que hagamos. Tal vez alguien te diga, bueno, usted ya no anda de idólatra porque ya no va para el pueblo y le ofrece a la Virgen o al santo de San Gamborocho o lo que sea. ¿Por qué usted no le ofrece a él? ¿Por qué usted no anda con lo mismo? Por ejemplo, hay personas que viven en contextos donde hay mucha vulgaridad y alguien cuenta un chiste grosero y tú tienes que reírte. No te rías de un chiste vulgar. Ah, pues que usted, que, y te van a hacer burla, pero no tienes por qué acceder a esas cosas. De veras, no. Aquí pongo el párrafo B. Hay muchas cosas que los cristianos vamos a hacer o no hacer que el mundo va a pensar que es malo, pero nosotros vencemos eso o por lo menos parte de eso haciendo buenas obras. Mantén tu testimonio ante los demás, hermano. No seamos nunca un tropiezo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Gracias por sintonizarnos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite housesoflight.org.